Del escritor norteamericano Herman Melville, publicadas en España por la editorial La Uña Rota, podemos descubrir el origen de una de las obras maestras de la literatura universal, de Moby Dick, una novela de 1851 que narra la obsesiva persecución de un gran cachalote blanco de un barco ballenero, salpicada de metáforas sobre el ser humano.
En una semana, más o menos, me voy a Nueva York a encerrarme en una habitación de un tercer piso y matarme a trabajar en mi ballena. No se me ocurre otra manera de terminarla. Esa atmósfera silenciosa de paz y tranquilidad en la que crece la hierba, bajo la cual todo escritor debiera crear, rara vez, me temo, la consigo. Al final acabaré exhausto y pereceré como un viejo rallador de nuez moscada. Soy propenso a la alegría y por consiguiente escribo con tristeza. Ojalá tuviera en casa algo de ginebra. Pero hablaba de la ballena. Como dijo el pescador, estaba aturullada cuando la dejé hace 3 semanas. En cualquier caso, la voy a agarrar de la mandíbula, dentro de no mucho, y acabaré con ella de algún modo u otro. ¿Desea que le envíe una aleta de la ballena a modo de muestra del espécimen? La cola no está hecha todavía del todo, aunque ni el mismísimo fuego del infierno la habría cocinado antes. Este es el lema del libro. El lema secreto. Ego non baptizo te in nomine. Deduzca el resto usted mismo.
El autor había trabajado en sus comienzos como marino en barcos balleneros. Había recorrido durante años el Atlántico y los mares del sur. En uno de esos viajes fue capturado por los Taipi, una tribu caníbal de los mares del sur. Sobrevivió y cuando regresó a Boston, al ver que sus vivencias despertaban interés, se animó a escribir su primer libro titulado Taipi, que arrasó en la época. Fueron sus comienzos antes de Moby Dick.
Tengo una especie de sensación de mar aquí en el campo. Ahora que el suelo está cubierto de nieve, miro por la ventana por la mañana cuando me levanto, como lo haría por la portilla de un barco en el Atlántico. Mi cuarto parece el camarote de un barco. Y por las noches, cuando me despierto y escucho el viento aullando, casi imagino que hay demasiada vela en la casa. Y será mejor que vaya al techo y aparejo en la chimenea. Sometimes I feel.
Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.
En 1965, Gabriel García Márquez comenzó a escribir Cien años de soledad.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
Conocemos detalles del proceso de escritura del libro desde sus inicios y las dificultades económicas y creativas que atravesó el escritor gracias a las cartas que compartió con amigos como el escritor Carlos Fuentes y que están publicadas en España por Alfaguara en las cartas del boom.
No se me ocurre un modo mejor de celebrar la primera mitad terminada de mi novela que contestando tu carta de Nueva York. Empiezo por decir que eres un malvado por encontrarte en Roma en este sábado sombrío, pero con un poco de egoísmo te lo agradezco, porque ya no tengo a quien visitar y el té dominical lo dedico a escribir. Hasta encontré el título de la novela, 100 años de soledad. ¿Cómo te suena?
Carlos Fuentes fue uno de los primeros en leer las primeras páginas de aquel libro.
Magíster magnífico. Tus primeras 70 cuartillas de 100 años de soledad son magistrales. Y el que diga o insinúe lo contrario es un hijo de la chingada. que deberá responder a los sangrientos puñales de largo alcance del joven escritor gótico C. Fuentes. Kafka, Borges, Mark Twain, con esas páginas, querido Gabriel, ingresas a la zona no controlada de esas grandezas y esas compañías.
Las palabras y cartas de sus amigos